días, mi gente linda. 9:33 de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa El Sur Despierta, a través de la 106.7, a través de Facebook, todas sus redes sociales, Sur FM Fuerteventura, como estás viendo justamente aquí va. El Sur FM Fuerteventura. El 13 de septiembre, en el día de hoy, miércoles, hemos trasladado para mañana el Hoy y Más. Y dirás, oye, ¿y por qué? Oye, porque el viernes no hay. Entonces, como mañana es el especial también que vamos a realizar en la estación de Guagua de Morrojable para esas 5 mujeres y demás, pues evidentemente creo que ha sido conveniente, mejor en vez de hacerlo hoy, hacerlo mañana. Además, el viernes no tenemos programa del Sur Despierta, porque nos vamos de acueducto, ¿verdad? No puente, acueducto. Y como no lo vamos a tener, pues hacemos mañana el Hoy y Más, porque mañana será jueves y viernes es el Más. Y en el día de hoy no estoy ni en mi silla. Para que ustedes vean cómo yo he llegado. Ahora les voy a contar una cosita. No se debe hacer. Hoy llegaba contento a la emisora porque digo, va. Se ve bien, ¿no? Sí. Llegaba contento a la emisora porque ayer conseguí, ¿te acuerdas que ayer estaba la televisión estaba fallando y tal? Y conseguí que se escuche muy bien en radio y tal. Y venía súper contento. Y digo, va. Digo, verás que hoy no va a fallar nada. Conchale, cuando llego, pam, me falla el programa de la televisión. Y te lo juro por mis hijos, venía y decía, digo, va. Digo, hace lo menos un año que no me siento y no tengo ningún problema. Por lo menos, porque siempre pasa algo, un cable, tal. No, lo típico. Y llegaba con súper contento. Digo, pas, mañana, es más, ayer lo probé, estuvimos hasta la 1:30 aquí en la radio liado probando que funcionara y tal, y funcionó y genial. Pues mira, llego y al principio no me conectaba con Facebook y tal, la página, después me conectó, después el audio para allá no llegaba, al final ya llegó, y digo, bueno, no empezamos a las 43, empezamos a las 33. Pero bueno, en el día de hoy, recuerda que los miércoles le toca el espacio del Ayuntamiento de Pájara Informa. En el día de hoy vendrá el grupo de gobierno de este ayuntamiento. Creo que viene Nuria Moares, ¿vale? Creo que viene ella, acompañado de otra persona, o vendrá ella sola, concejala de guardería y demás. En el día de hoy hay que hablar un poco, ¿verdad? Perdón, hay que hablar un poco de acerca de lo que comentábamos en el día de ayer, con el tema de las carreteras y tal, porque Goyo nos escribía, nos ponía un mensajito en el directo de ayer. Quiero leerlo porque Goyo, para esta emisora, evidentemente es una persona pues fiel y es seguidor fan número uno de Sur FM, y está ahí al pie del cañón siempre, al cual le mando un saludo, Goyito, desde aquí, que tienes el nombre más canario de todos, Goyo, Fran Goyo para los amigos. nos decía lo siguiente Goyo, a ver si puedo ver el mensaje sin tener que gozarme completa el programa del día de ayer, porque muchas veces no me deja ver los comentarios solo. Dice David, los vecinos se quejan con razón de esa calle. Imagínate lo del Barranco del Ciervo, que han dejado sin asfaltar por varias calles, que alguien lo explique. Totalmente de acuerdo, oye, totalmente de acuerdo contigo, por eso lo leo. Y totalmente de acuerdo contigo, hay zonas de verdad que no se han asfaltado. No sé si van a volver otra vez y se asfaltará o cómo va el tema. Como aprovecharé para, ya que va a estar aquí el grupo de gobierno, no sé si la persona que viene me podrá dar respuesta, o a lo mejor la acompaña a alguien y me puede dar respuesta a ello. También tendremos el día de hoy tiempo de deportes. A partir de las 12 del mediodía hablaremos de deportes, de esas notas que han llegado a nuestra redacción y de la jornada que vendrá el próximo sábado y demás, los partidos que corresponden. Y tendremos la entrevista, que ya la demoraban, a Ezequiel y también a Aarón. Ellos son parte integrante y culpables quizás de que la Unión Deportiva Jandía en la categoría regional pues pueda salir. Ellos, junto con otro grupo de personas, se han hecho cargo de ese regional y va a competir en la isla de Fuerteventura, comenzando la competición el día 22 de septiembre con la Copa. Esa es la información que tenemos. Y entre otro orden de cosas, porque también tengo hambre, Hilorio va, ¿verdad? Normal. Y no tengo allí, yo aquí para decirle, ¿trae un café? No. Entonces, hay que decir, entre las noticias del día de hoy, que el PP anuncia un gran acto en Madrid contra la amnistía, y ahora te voy a decir yo algo de esto. El otro día me pasaron un vídeo de una concentración que se iba a concentrar contra la amnistía y tal. A mí, mire, y lo digo sinceramente, voy a opinar porque esta es la editorial y aquí digo lo que me sale del bolo y ya está. Sinceramente se lo digo, yo estoy muy bien que la gente proteste y tal, pero ¿cuándo vamos a protestar por la sanidad? ¿Cuándo vamos a protestar por las carreteras? ¿Cuándo vamos a protestar por la educación? Que siempre que entra un partido distinto, hay un pacto de cambio de la educación. ¿Cuándo vamos a protestar por el agua? Son tantas cosas por las que hay que protestar. Que vamos a protestar por una... vuelvo y repito, que no estoy en contra de que lo protesten. No estoy en contra de que lo hagan, no. Pero, concha, hay cosas más importantes en este país... y nos sentamos y no protestamos. Por ejemplo, los ancianitos en Madrid cuando morían y tal, nadie ha protestado por ellos, nadie. Entonces nos quedamos sentados quietos y tal. Ahora, cuando pasa algo de esto, porque tal, porque España se rompe, todo. Que vuelvo a repetir lo mismo, que estoy de acuerdo en que se muevan, pero muévanse para algo más interesante. Por ejemplo, ¿por qué no se han movido para que no estoy diciendo que esto no sea interesante, pero bueno, no se ha movido para la subida de los precios exagerado como ha subido el tema de las papas, el tema del aceite de oliva? Hay cosas tan importantes en este país que no nos movemos porque pues tenemos miedo a todo, no sé qué tal. Chacho, que no sé, de verdad lo digo, sinceramente. Hay veces que la humanidad no dejará de sorprenderme. Los letrados del Congreso ven muy difícil, si no imposible, el uso a corto plazo de lenguas cooficiales. La mesa del Congreso analiza hoy cómo se aplicará el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Esto se llegó a hacer en el 2008, cuando no el PSOE con Zapatero, o por lo menos yo me acuerdo que creo que era así. El PSOE compartirá bancada con Esquerra Republicana Catalana y Bildu en el Senado. Además, Sánchez trata de hacerse fuerte ante Junts y Esquerra Republicana Catalana tras el pinchazo de la Diada y no se reunirá antes de la investidura con Feijóo. Recuerda que en el día de ayer, por cierto, hoy vamos a sacar esas notas de prensa de esas tres entrevistas que hemos realizado lunes, martes y hoy miércoles, porque no la hemos sacado todavía. Esa nota de prensa es la entrevista de Junto por Pájara de Rafael Perdomo, del grupo de gobierno de Twineje, pero lo haremos en la tarde de hoy. Otras noticias importantes del día. Una asociación de la Guardia Civil advierte que una amnistía supondría un golpe de Estado dictatorial. Una asociación de la Guardia Civil advierte que una amnistía supondría un golpe de Estado dictatorial. ¿Y qué supone el que, por ejemplo, gente sin recursos, gente que no tiene para pagar su hipoteca, lo echen a la calle? Gente, es que, de verdad, no sé, o gente que no sé, tío, de verdad, en serio, te tiran en la calle y tal, ¿qué hacemos con ellos? Sí, no sé, priorizamos, no sé, de verdad, sinceramente lo flipo, de verdad. Que no digo, otra vez lo digo, que no digo que no sea importante, no lo estoy diciendo, pero ya, que hay más cosas más importantes en este país que eso, pero muchísimo más, sinceramente se lo digo, o por lo menos eso es mi percepción. 6 años sin saber que su novio era un policía infiltrado en movimientos sociales. Da igual si hubo algo real, nos ha utilizado, comenta la muchacha. Además, hay 4 causas que explican el subidón del aceite. Hay cuatro. Como aliño para freír y guisar, el aceite de oliva es un producto al que los hogares españoles desean mantenerse fieles por tradición culinaria y por sus probados beneficios para la salud. Sin embargo, el litro de aceite, que hace un año costaba 5 euros, ya se vende a más de 9, y subiendo. En el último año, el precio se ha disparado un 52% y al doble desde el 2021. Los consumidores, ahogados por el encarecimiento de la cesta de la compra, están bastante descolocados. No entienden la disparidad de precios del aceite según supermercados. También que siendo España líder mundial de producción sea más caro aquí que en Portugal, Francia o Irlanda. Y además se pregunta que quién se está beneficiando con esta crisis del oro verde. El precio del aceite de oliva acumula hasta el pasado mes de agosto 28 meses consecutivos de ascensos interanuales, con crecimiento de dos dígitos en los últimos 27 meses. Manuel Parras, catedrático de la Universidad de Jaén, mira, concha de la tierra mi padre, y director de la Cátedra de Aceite de Oliva en la mayor región productora del mundo, considera que el precio del aceite es una materia sensible principalmente porque hay demanda de los hogares españoles de este producto por cultura y tradición, y una pequeñísima oferta de aceite de oliva. Si se junta una demanda fiel y una falta enorme de producción, lo que ocurre es que se incrementan los precios. Se pregunta también, ¿por qué hay escasez de aceite de oliva? Los olivaveros vienen explicando que la media de una cosecha de aceite de oliva en España, primer producto mundial, es de 1,4 millones de toneladas. Pero en la última campaña, la de 2022-2023, solamente se recogió 663.000 toneladas. Es decir, cuando se suele recoger 1,4 millones de toneladas, solamente se recogió 663.000 toneladas, es decir, prácticamente la mitad. Elena Sánchez, productora de aceite premium en la Alcarría, Guadalajara, va más allá y señala que el olivar español lleva 3 años consecutivos sufriendo efectos del cambio climático. Eso que otros lo niegan, el cambio climático, quiero decir, lo que lleva sufriendo. En estos 3 años hemos tenido a Filomena, que destrozó el campo, y luego 2 años con un calor horroroso en mayo que arruina la floración. Y está por ver cómo será la próxima campaña, ya que si no llueve, será también de las malas. El propio Ministerio de Agricultura, el propio ministro de Agricultura, Luis Plana, ha explicado este martes, en función, evidentemente, ha explicado este martes, tras el Consejo de Ministros, que el olivar español suele alternar cosechas abundantes y escasas anualmente, un fenómeno que se conoce como verdería, aunque con el cambio climático ha vuelto recurrente sufrir cosechas bajas consecutivas. Plana ha confiado a las lluvias venideras la moderación de precios, con una cosecha este invierno mejor que la anterior, aunque todavía debajo del millón de toneladas. Además, se pregunta que a quién benefician los precios tan altos, porque evidentemente muchas veces, si no lo sabes, te lo digo yo, se dice que al agricultor se lo compran a una porquería de dinero y después al consumidor final se lo venden exageradamente, ¿no? El actual precio del aceite de oliva a 9 euros el litro no beneficia a los agricultores, ¿ves? Porque no repercute directamente en su cuenta de resultados al no tener una cosecha significativa para poder vender, reconoce Cristóbal Cano, secretario general de UPA en Andalucía. Como considera que el precio actual es anecdótico y ficticio, entre comillas, por lo que cree que el sector necesita estabilidad en los precios para ser rentable. Si acaso los beneficios por la subida del precio del aceite en el campo son quienes tienen los costes más bajos de producción, según señala Manuel Parra. Y cita a la producción superintensiva de aceite de oliva. Su coste de producción está a 1,3 euros el kilo. Y con los precios actuales, eso resulta muy rentable. Evidentemente, 1,3, no vendiendo 9, imagínate. Sin embargo, apunta a que son pocos los que cumplen los requisitos de este modo de producir: terrenos óptimos para la mecanización y gran disponibilidad de agua. Preguntado por si los fondos de inversión que apostaron por este negocio pueden estar detrás de la subida de precios, Parra defiende que son negocios muy a corto plazo rentables, que se benefician de la situación, pero que no influyen en la escalada de precios. Los agricultores reconocen que son pocos los que pueden estar aprovechándose de este escenario de precios altos y defiende que a nadie en el sector le interesa la caída del consumo por el alza de precios, que luego será difícil de revertir. Y la última pregunta que se realizan es si está habiendo especulación con el precio del aceite, dado que la mayoría de los productores no se benefician de la subida de precios y los consumidores menos. La organización que representa a estos últimos en España, la OCU y Facua, se pregunta qué está pasando y han pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que investigue si existe especulación por parte de las grandes cadenas de distribución u otros intermediarios a la hora de aplicar márgenes de beneficio al aceite de oliva. La asociación reclama al Ministerio de Agricultura, las asociaciones al Ministerio de Cultura le reclaman que aproveche esta crisis para llevar a cabo un mayor control de la cadena de producción del aceite de oliva virgen y virgen extra hasta las líneas de las superficies comerciales. Según explica Incoag, La ley de la cadena alimentaria actual garantiza que los eslabones inferiores no pierdan dinero y sean rentables, pero no controla la especulación, no controla si un producto se dispara y por qué se produce ese impacto. Para Cristóbal Cano, de UPA, lo necesario sería crear observatorios oficiales de costes de producción ágiles que marquen los costes en tiempo real, o un observatorio de márgenes comerciales que vele porque la gran distribución no caiga en la tentación de maximizar sus beneficios en momentos de gran dificultad como el actual. Esa es la última información que tenemos acerca de todo el precio de los alimentos, sobre todo en especial el tema del aceite, ¿no? Además, von der Leyen se lanza contra China por sus ayudas ilegales a fabricar coches eléctricos, y Mohamed VI visita a los heridos y dona sangre en Marrakech 3 días después del terremoto. Recuerda un terremoto fatal, horrible en Marruecos, en la cual le mandamos un abrazo. Queremos hacer una tertulia aquí, le intentábamos hacer esta tarde, pero no puedo realizarla esta tarde, así que la aplazamos para la semana que viene, esa tertulia hablando acerca del terremoto en Marruecos. España ante el riesgo de un terremoto como el de Marruecos. Esto puede ocurrir aquí. Mucha gente, el otro día, por ejemplo, La Oliva sacaba un comunicado en el cual daba ayuda humanitaria y demás, y enseguida le pusieron un comentario y dicen, sí, claro, Marruecos, como con la ayuda que dieron para La Palma con el tema del volcán. Bueno, todo ello lo vamos a hablar y a discutir. Evidentemente no, yo creo, o por lo menos mi opinión es que no hay que hacer lo mismo que era, es decir, no hay que ser iguales, hay que ser mejores, bueno, creo yo eso, ¿no? Además, tampoco podemos comparar Marruecos con España, porque claro, un país a lo mejor tiene más dinero que otro, no lo sé porque no estoy ahí, como no estoy ahí no entiendo, por eso como no entiendo, traigo a gente que entiende y hacemos una tertulia hablando de ello. En el día de ayer cumplió año Papa Antonio, ¿verdad? Seguimos nosotros reivindicando desde esta casa, desde esta emisora, intentar hacer un reconocimiento, un homenaje. Pero no un reconocimiento homenaje con un partido de fútbol o una luchada, no. No digo y no desmerezco que a jugadores que han fallecido se le haga o se le hagan reconocimiento y tal. Pero creo que Antonio González no lleva eso, sinceramente. Yo creo que Antonio González lo que lleva es un seminario periodístico, lo he dicho muchas veces aquí en esta casa. Un seminario periodístico o la realización de un programa deportivo de gran renombre a nivel nacional, aquí y demás, en su momento. Y después ya, evidentemente, yo creo que debería quedarse en el tiempo seminario periodístico de Antonio González Martín. Es mi reivindicación desde el año pasado. Y claro, ustedes saben, si no lo saben, se lo digo yo. No sé si en la cámara está con una pintita ahí. Sí, ¿verdad? Me estoy viendo ahí con algo ahí en la frente. No puede ser, Dios mío. Voy a alejarme un poquito. Me voy a fijar ahora, chiquillo. Bueno, para ir terminando, no puede ser el tema este de que es lo que te comentaba, ¿no? El tema de que. No, es la pantalla, no es la cámara. Es la pantalla. No puede ser que llevemos ya, va a ser el año que viene, 4 años de fallecido Antonio González y no se le ha preparado absolutamente nada. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo que dije en su momento, ¿no? Un seminario periodístico, esa yo creo que es la mejor manera, la manera de recordarlo y de recordarlo todos los años, no que solamente hagamos un seminario periodístico este año o el año que viene, perdón, porque mi intención es crearlo, hacerlo el año que viene, justamente cumpliendo 10 años de la creación de la asociación que recuperó gracias a él la voz de la en el sur de la Fortaleza, porque todo esto, que esté sentado yo aquí hoy, es culpa de él. Sí, es culpa de él. Yo estaba trabajando en los hoteles y me vino a buscar y me dijo estas palabras textualmente, porque fue así. Sabes que no hay nadie imprescindible. Que yo lo sé, no hay nadie imprescindible, pero eres muy importante en el proyecto. Y aquí estoy. Y estoy gracias a él y batallo y demás. Y seguiré. 9:53. No me voy a emocionar, no. Yo te decía que ayer cumplía años. ¡Oh! Y para mí todavía me cuesta muchísimo. No, fíjese, tío, me cuesta que tengo cosas aquí que se lo tengo que entregar a su mujer y no quiero entregárselas. Porque vengo aquí, lo veo y parece que está aquí. En fin. Lo dicho.
No, no, no.
Joder. Recuerda, a las 11 tenemos la entrevista con los grupos de gobierno de Pájaro. Y después a las 12 tenemos tiempo de deporte, ¿vale? Un alto y se cierra.